sin.
Buenos días, amados, amados todos los que habéis venido. Que el Señor nos bendiga también esta mañana de la abundancia de su gracia. Primero, pongámonos de pie y entreguemos este tiempo al Señor. Padre celestial, a ti sea la alabanza y la gratitud por habernos dado la posibilidad de reunirnos, no por querer vernos los unos a los otros, sino por querer experimentar que tú eres el mismo, como está escrito aquí arriba. Encuéntranos no solamente en tu preciosa y santa palabra, sino confirma nuestra fe para que recibamos pidiendo algo según tu voluntad y las ansias de nuestro corazón. Te agradecemos por tu fidelidad y por tu misericordia. Bendice también, por favor, a los traductores, los que arriba hacen su servicio. Sé el guarda de sus bocas, para que todo plenamente y para ti, para la honra de tu nombre, sirva. Te agradecemos por tu fidelidad y misericordia, por tener tú la fuerza. No nosotros tenemos la fuerza, sino que tú tienes la fuerza, el poder de hacer todo lo que nosotros ansiamos, las promesas que tú nos has dado. Te agradecemos por tu fidelidad y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. También esta mañana no queremos dejar de dar la bienvenida a nuestra visita. Tengo aquí algunos nombres en el papel. Si nosotros no los nombramos a todos, por favor, discúlpenoslo. Amados hermanos, solamente podemos nombrar a los que se nos nombran aquí, el hermano Manuel de Camerún, bienvenidos aquí, el hermano Valentín Eli y José del Congo, al hermano, nuestro hermano Hervé, el hermano Manasse, de Francia, de Lyon, nuestro hermano Foresteri está con nosotros, también nuestro hermano Kurt. Todos estén muy bienvenidos también de Guadeloupe. Tenemos aquí huéspedes, visita, y de muchos estados colindantes, vecinos. Alemania se encuentra muy central, lo sabéis todo, pero a pesar de todo, tomáis este viaje, os encargáis este viaje del este de Eslovaquia, de Chequia, de Italia, de Francia, de Austria, de Bélgica. El Señor ve las ansias hacia la comunión y Él os galardonará tomando ese trabajo de venirse aquí. Muchos están aquí muy cómodos y muchos de nosotros quizás no hemos experimentado viajar tan lejos a una congregación tan lejana, pero si el tirón está ahí en el corazón de tener comunión con hijos de Dios, entonces eso es son las ansias de hijos de Dios. Si uno está salvado, un hermano me dio el testimonio que dijo un hermano que encontró la fe, dijo: quiero encontrar hermanos con los cuales puedo tener comunión de oración. Y uno piensa en la palabra donde dos o tres están reunidos en su nombre, está entre medio de ellos, y estamos aquí más de dos o tres y estamos reunidos en su nombre. Después de que el coro ya ha cantado maravillosos coros y cantos, sigamos aquí del librito, la canción número 33. Caminando con el Señor. Entonces, la palabra de Dios, nuestra estrella. Oh, cómo desvanecen tinieblas y pesar. Él guía cada paso y su gracia va con nosotros, con todos nosotros los que le seguimos y le confiamos. Siguiendo y confiando, se tornará victoria y ver. Si quieres paz en tu alma, tienes que seguirle y confiarle. No hay sombra que aparezca. Cada nube se desaparece, se esfuma. Si su sonrisa agrada al alma, ni duda ni dolor puedan angustiar al corazón. Si le confiamos y le obedecemos todo el tiempo, siempre. hay carga ni pesar que nos agobie, la que Él no ya haya visto o entendido. En Él siempre podemos edificar y construir. Él tiene dispuesto la bendición también en la cruz y en el padecimiento. Si obedeciente le seguimos y confiamos en Él, confiándole en Él, siguiéndole y confiando en Él, se convertirá en victoria y en verle. Si quieres paz en tu alma, tienes que seguirle confiándole. Nuestra vida y nuestro ser pertenece a Jesús y solo a Él. En el holocausto, Él la quiere ver. Los quiere ver. La educación que Él ejerce y el poder, la fuerza que Él concede son para aquellos los que le siguen confiados. Algún día o pronto, Él se revelará a su multitud que le está esperando y que verá al Rey en su belleza, su majestad, un lugar, un puesto en el trono, sí, el reino y la corona se les dará a aquellos los que le siguen confiados. Sí, eso será nuestra parte, caminando con el Señor, en el Señor. Caminar conlleva movimiento en las pisadas de nuestro Señor. Él mismo ha precedido el camino, Él nos lo ha enderezado para que lo vayamos. La palabra de Dios, nuestra estrella, a nosotros se nos iluminó esa palabra y orientación. En esta palabra revelada la podemos tener, o cómo se desaparecen tinieblas y cosas. Él guía cada paso. Si la palabra de Dios es nuestra estrella, entonces Él puede guiar, conducir cada paso con todos nosotros los que seguimos y confiamos. Y ese seguir, que no solamente es un escuchar, sino un poner por obra confiándole que Dios confirme su palabra. Y eso lo esperamos, hermanas y hermanos. En todos esos años hemos oído mucho, hemos recibido enseñanza, pero eso no basta, no alcanza recibir enseñanza. En uno de los profetas está escrito que el pueblo se está bajando o perdiendo por falta de reconocimiento, de conocimiento. Enseñanza está ahí y podemos acercarnos y recibir enseñanza, pero esta enseñanza debe llegar a ser a obtener conocimiento, y conocimiento de que tenemos que caminar en el Señor. Y como en la segunda estrofa, si confiamos y obedecemos todos los tiempos, esto el Señor nos ponga en nuestros corazones, que los movamos, que lo movamos en nuestros corazones, que no solamente hayamos oído de una enseñanza maravillosa, sino que el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos haya podido entregar el conocimiento, que de hecho podemos caminar con Él, que podemos hacer aquello lo que Él en su palabra nos dice. No por propia motivación, sino porque, como hemos cantado, Él guía nuestros pasos. Si Dios realmente es nuestra estrella, gracias y honra. Por segunda canción, cantemos la canción 17. Y entonces a nuestro hermano Dani le pido que lea la palabra de introducción con nosotros. Esa la conocemos todos. Que Dios nos bendiga a todos nosotros. Amén. Que Dios nos bendiga a todos nosotros. Amén. Espero que no nos hayamos quedado dormidos. Hacia la cruz. Esas son mis ansias de corazón. Cada día de nuevo, hacia la cruz. Os saludo a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos oído maravillosas palabras anoche. No sé lo que decir. Lucas capítulo 2, la complacencia del Señor en nosotros a través de Jesucristo. Y queremos caminar con Él, siguiéndole y confiándole, hasta que veamos su faz, que el Señor nos lo conceda, y que nosotros también no solamente recibamos enseñanza, sino que desde la enseñanza hasta el conocimiento, para que el fruto de aquello, todo lo que escuchamos, que sea visible, que donde Él obra, hay algo que se ve, el amor, la comunidad, la comunión visible. Las palabras del hermano Christopher anoche me entraron en el corazón. Dios te bendiga, hermano, mi hermano. Dios nos bendiga a todos nosotros, que ese conocimiento realmente se convierta en realidad. Y no sé qué es lo que decir, y en alemán no lo puedo hacer también. Me gustaría en francés, pero el Señor ayude. Filipenses capítulo 2, leería el versículo 1. Filipenses 2, 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Amén. 3. Y nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Amén. 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Amén. 1 Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿No es maravilloso que lo que hemos añadido a eso? Nada. Porque al hermano, a la hermana, no lo consideremos tal como Dios lo considera o los considera. ¿Por qué? Esto lo ha hecho por nosotros. Y 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Amén. Pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia abundante, dice en alemán. 11. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El Señor es maravilloso para con nosotros, y en Efesios 4:3 está escrito: no contristéis al Espíritu Santo. Que el Señor nos lo conceda. Que caminemos en paz, siguiéndole confiados hasta que veamos su faz. Esa es mi oración esta mañana y para todos nosotros, que el Señor, que la palabra, la que el Señor nos dará esta mañana, que penetre y que sea plantada profundamente en el alma y que traiga realmente el fruto para la eternidad. Que no solamente vengamos y vayamos, sino que seamos convertidos. Que este amor se manifieste, que esta vida palpable y visible sea, se convierte. Que el Señor nos lo conceda en el nombre del Señor Jesucristo. Pongámonos de pie para la oración. Amado Señor y Dios, esta mañana nos hemos vuelto a reunirnos. Anoche hemos leído de Salmo 50. Reúneme, mi pueblo. Sí, somos tu pueblo, lo hemos leído hoy. Nosotros los que no éramos pueblo de Dios, hoy somos pueblo de Dios a través de Jesucristo. Y esa obra, la que has consumado en el Golgotha para nosotros, nada hemos añadido a eso, pero tu misericordia, tu amor nos ha buscado y encontrado. Y en Romanos 8 hemos leído, los que has llamado también has elegido, también has justificado, los has también concedido la gloria. Creemos en todas esas palabras y tenemos la confianza de que tu obra la consumarás con nosotros. Purifícanos nuestros corazones, nuestros pensamientos, todo lo que esté en nosotros. Concédanos esta fe, esta obediencia para que caminemos y para que pongamos también por obra lo que en tu palabra nos digas. Queremos ser una comunión, una congregación viva, no solamente la letra, porque la letra mata. Queremos el Espíritu y la vida en nosotros cada día hasta que lleguemos del creer al ver. Amado Señor, sea alabado, glorificado por esta mañana. Bendice tu palabra en todos nosotros, por todo el mundo, para aquellos los que están dispuestos para recibir lo que ha de decir el Espíritu a las iglesias. Te agradecemos por ese tiempo, por tu misericordia, por tu amor. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén. Alabanza y agradecimiento sean al Señor, ya por los maravillosos cánticos que hemos cantado, entonado con el corazón, esperando de que si aún no es así como dice el contenido, para que llegue, podría llegar a hacerlo así. Siempre hay que ser sincero, especialmente ante Dios, sin duda. Y a veces aún no es así como lo contemplamos en la palabra o lo cantamos en las canciones, los coros, los cánticos. Pero eso es bueno si aún nos damos cuenta y a pesar de ello nos aferramos a la fe diciendo, Señor, así lo has prometido y así será. Como ya se ha dicho, cada vez que podemos escuchar la palabra de Dios, nos sentimos agradecidos y gozosos al mismo tiempo. Para una persona creyente, no hay nada mejor y nada más hermoso que estar en la casa de Dios y experimentar la gracia y benevolencia del Señor, escuchando su palabra y ser bendecido de nuevo. Pensemos por un momento cuántas veces nos ha bendecido Dios. Reflexionemos sobre ello. Durante tantos años, ¿cuántas veces nos ha bendecido Dios? ¿Cuántas veces nos ha hablado? ¿Y cuántas veces nos ha engrandecido con su palabra? O nos ha engrandecido su palabra, nos ha revelado sus misterios y nuestros corazones ardían mientras eso sucedía. Un compositor canta, cuenta las cosas buenas que Dios te ha hecho y cómo continúa lo que se encuentra en tu camino. Y al final dice, y descubrirás lo rico que eres. Creo que fue mi hermana Erta que se encargó de que me diera la letra de la canción que hemos mencionado aquí. fue el miércoles pasado por la noche. El tiempo es corto, oh hombre, sé sabio y aprovecha cada momento. Solo haces este viaje, solo haces ese viaje una vez. Deja una buena huella. Mira cómo se escapa el tiempo con bromas, ¿no? Con bromas, risas, juegos, descanso. El sabio actúa y gana. Pasa el tiempo haciendo el bien. No puedes retener ni una hora antes de que te des cuenta se ha escapado. La sabiduría enseña a mantener la fidelidad. A los fieles les espera la recompensa. Ay, Salvador, enséñame a consagrar mis años por completo a tu servicio. Desde hoy hasta la tumba, a sembrar la semilla de esa vida. Ay, Señor, tú me concederás la gracia de serte fiel en tu servicio hasta que muchas almas sean salvadas en tu luz pura. Es difícil cuando aún hay líneas entre medio y unas lentes nuevas que tampoco funcionan del todo. Así nos pasa cuando envejecemos. Sí, pero no se preocupen. No pierdo la visión lejana. Si no veo las cosas de cerca, veo muy, muy bien de lejos. Otra canción dice aquí o expresa aquí. En la hermosa playa dorada, en la patria eterna, me volverás a ver de la mano de Jesús, donde la noche huye para siempre y donde florece una primavera eterna, donde se canta la canción del Cordero. ¡Oh, qué hermoso! Y luego, reencuentro en el salón celestial. ¡Oh, qué hermoso en la cena del Señor! Donde florecen los árboles de la vida. Reencuentro. Donde el sonido del arpa del ángel, el canto de alabanza de los redimidos, resuena a lo largo de la sala celestial. ¡Oh, qué hermoso! Y entonces, solo engaño hay en ese mundo. Todo se tambalea. Pasa y cae, porque ahí suena desde el firmamento reencuentro. Así que fuera el crespón negro hacia el corazón hacia Dios. Arriba canta un coro dichoso, oh qué hermoso, donde la muerte se vuelve a unir para toda la eternidad, se consagra de nuevo, reencuentro. Donde el sonido del arpa de los ángeles, el canto de alabanza de los redimidos resuena en la sala celestial. ¡Oh, qué hermoso! Y piensen que tendremos la gracia de estar ahí. También se me ha concedido una tercera canción, tal vez incluso una cuarta. Los peregrinos se dirigen a la patria de los bienaventurados. Ojalá pudiera cantar. Hoy mi hermano Arthur me ha dicho, cantas realmente muy mal. Por eso ya no me atrevo. Pero él tiene buenas intenciones conmigo. Los peregrinos se dirigen a la patria de los bienaventurados, donde nunca se derraman lágrimas, donde las rosas celestiales florecen eternamente, porque ahí Jesús brilla siempre como el sol. Y luego el coro. No hay noche ahí, no habrá noche allí, porque Jesús brilla ahí como el sol. O en lugar del sol. Allí no hay sufrimiento, no, ni dolor, ni pena, ni rastro de aliento de la muerte. Ahí no hay fracaso, ni corazones rotos. No, solo alegría en el campo celestial. Oh patria bienaventurada, pronto llegarás. El Tabor ya te saluda desde lejos, donde el cántico de alabanza del Cordero no calla jamás, donde siempre suena encantador. donde multitudes bienaventuradas están junto al río de la vida, purificadas de sus pecados en la sangre de Jesús, donde todos solo ven la gloria de Dios, donde no habrá noche ni muerte. Dios los escribió en el libro de la vida con la sangre de Jesús, los elevó a la condición divina. Seca las lágrimas tan amable y tan cariñoso en la patria con mano tierna. ¿Qué día será ese? El hermano Branham canta con alegría de corazón su propia melodía, como yo también, por supuesto. Siempre es bonito, me alegro de cada canción cuyo título es melodía propia, porque entonces tengo derecho a cantarla, y entonces vuelve a ser cierto. Entonces dice aquí, probablemente en la cuarta canción, ¿por qué lloras, hijo de Dios, en dudas y sufrimiento? El Padre está esperando para bendecirte. Él no renuncia al pacto de su fidelidad. Cree en cada promesa y tómale de la palabra. Cree en cada promesa y tómale de la palabra. Tu camino, tu senda pueda que atraviesa pruebas y oscuridad. Las aguas de la tribulación pueden parecer sin fondo, pero Él que te sostiene nunca te arrastrará. Confía en la promesa y cree en su palabra. Él se ha comprometido a guiarte fielmente a través de la noche y la luz. No desconfíes de Él. Al entrar en el valle de las sombras, Él no se va. Hijo de Dios afligido. Cree y tómale de la palabra. Ay, la cuarta estrofa también es hermosa. Su corazón, su poder, sí, Él mismo es para ti. Coheredero de Cristo, ¿qué es lo que temes tú? Tanto como creas aquí, tanto verás allí. Créele por completo y tómale de la palabra. Que realmente pudiéramos hacerlo así. A veces nos falta y Él seguramente lo remediará. Hemos escuchado una palabra y siempre he sido contrario a que se lea mucho, pero hoy había que leerla por el contexto. Y ya nos han dicho lo rápido que cambia la gente de opinión. Primero hay júbilo y aprobación por lo que dice el Señor. Y después de unas pocas frases, apenas ha comenzado a hablar, la opinión ya es muy diferente. Y a menudo nos sorprendemos que personas cambien de opinión también en esos días. Hacia nosotros, hacia ti, hacia mí, hacia la causa de Dios o hacia lo que sea. Y nos examinamos una y otra vez. Y no sé si hay actualmente alguien que se juzgue a sí mismo tal como yo lo hago. A veces pienso que me estoy destruyendo a mí mismo si sigo haciéndolo. Pero aquí vemos que incluso nuestro Señor tuvo que experimentar que las personas que aún estaban de acuerdo con Él en un momento, no semanas después, ni meses después, ni años después, sino aquí, en el mismo servicio religioso, en la misma sinagoga, mientras escuchaban el mismo sermón, de repente cambiaron completamente de opinión. En el versículo 15 leemos, enseñaba en sus sinagogas y todos lo alababan. Luego, en el versículo 22, y todos estaban de acuerdo con él y se maravillaban de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿No es este el hijo de José? Probablemente ahí radicaba su problema. Si no hubieran utilizado esta expresión, hijo de José, quizás habría sido mejor. Él no era el hijo de José. Él era el hijo de Dios. Y eso hay que saberlo, hay que saberlo. Se asombraron, pero lo clasificaron según la carne, según su opinión, sus opiniones. José mismo quiso huir, quería abandonar a María, abandonarla en secreto cuando se hizo evidente que ella estaba embarazada. Y entonces José tuvo el sueño en el que se le decía, no temas tomar contigo a María, tu prometida, porque el hijo que espera es del Espíritu Santo. Pero aquí dijeron, ¿no es este el hijo de José? No, no lo es. No lo es. Él es el Hijo de Dios y ha proclamado la palabra de Dios. Pero los hombres, las personas, lo han clasificado según la carne y lo siguen haciendo hoy en día. En versículo 21, 28, leemos, al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y se levantaron, lo expulsaron de la ciudad, fuera de la sinagoga, y lo llevaron a la cima del monte sobre el que estaba edificada esa ciudad para despeñarlo. Pero él pasó por medio de ellos y se marchó. Así son las personas. Un día claman, Hosiana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosiana, en las alturas celestiales. Y luego, no queremos que este reine sobre nosotros, crucifícalo. Así es el hombre, el ser humano. El ser humano es zarandeado por las cosas, a menos que se ancle en Dios y se fortalezca mediante la fe en Jesucristo. Entonces, aunque se produzcan palabras duras, permanecemos con el Señor. Mira, porque aquí el Salvador no ha dicho nada muy escandaloso. Solo les reprochó que aplicaran a él el proverbio médico, cúrate a ti mismo o sánate a ti mismo. Todas las grandes obras que hemos oído, que se han hecho en Capernaum, hazlas también aquí, en tu ciudad natal. Y luego solo dio dos ejemplos. Un ejemplo de los días del profeta Elías y el otro de los días del profeta Eliseo. Y luego quiso destacar que él se preocupa por las personas individuales, no por la multitud que ahora está a favor o en contra, sino que quiere ayudar a las personas individualmente. Y destacó que había una viuda en Sarepta y que el Señor la ayudó a través del profeta. Y luego estaba el sirio Naamán, que era leproso, pero también lo eran muchos otros, y solo a uno recibió ayuda, y también solo esa única viuda. Y ya se enfurecieron, ofendieron, en lugar de reflexionar y decir, Señor, si hoy solo quieres ayudar a uno, ayúdame a mí. Y si todos hubieran tenido esa actitud, entonces todos habrían sido ayudados al mismo tiempo. Ese es el secreto. Todos solo habrían tenido que decir, Señor, es cierto, había muchos leprosos, pero tú has ayudado a uno. Y si cada uno de ellos hubiera dicho, Señor, si quieres ayudar a uno, que sea a mí. Ayúdame. Ayúdeme. Y si todos hubieran tenido esa actitud, ¿a cuánto se habría ayudado al final? a todos, básicamente a todos. Y lo mismo con la viuda. Si hubieran dicho sí, todos estamos en la misma necesidad que ella, pero Señor, si ahora vas a ayudar a una viuda, esa viuda soy yo. Si vas a ayudar a un leproso, ese leproso soy yo. Bajo el sonido de la proclamación de la palabra, siempre hay que comprender que el Señor se dirige a nosotros personalmente. Que lo que dice nos concierne a nosotros personalmente, individualmente. Y entonces ya no habrá más agitación. Nadie se enfadará, se enfurecerá. Al contrario, a todos se nos ayudará. Eso es lo que dijo el hermano Branham. Y si solo uno de Jeffersonville fuera arrebatado, entonces tienes que poder creer por ti mismo que tú eres ese uno. Y si no puedes creer por ti mismo que tú eres ese uno, entonces probablemente tampoco serás arrebatado. Y si eso es, y así es, hay que tener la fe personal de que Dios me ha ayudado, que Dios te ha ayudado. No la difusión generalizada, sino la experiencia personal con el Señor. Pero, ¿sabéis? Cuando leemos esto de nuestro Señor así, duele. Pero, ¿acaso es diferente para sus mensajeros? Él dijo, si a mí me han perseguido, también a ustedes, a vosotros, os perseguirán. Si han aceptado mi palabra, también aceptarán la de vosotros. A un discípulo o seguidor, o alumno, ¿no? Le pueden pasar otra cosa que lo que le pasó a su Señor. Hoy leí una palabra en la carta de Juan y me dolió que Juan también tuviera que quejarse o se quejara de que no lo aceptaran. Siempre pensé que eso solo le había pasado a Pablo, pero en la tercera carta de Juan dice, tercera de Juan, versículo 9, he escrito una carta a la congregación, pero Diótrefes, que quiere ser el primero entre ellos, no nos recibe. Por eso, cuando vaya, llamaré la atención, le llamaré la atención sobre su conducta, sobre cómo nos calumnia con palabras maliciosas. Y, como si eso no fuera suficiente, no recibe a ningún hermano en su casa, y además impide que otros lo hagan y los expulsa de la comunidad. Imaginaos esto. El discípulo favorito de Jesús, Juan, ¿acaso pudo hacer daño a alguien? Quiero decir, si Pablo a veces se ponía un poco brusco, o Pedro también era rápido en eso, pero Juan, que en su evangelio destacó tanto el amor y en sus cartas destacó tanto el amor, que se ha convertido en un proverbio, que era el discípulo predilecto o preferido de Jesús en aquella época. Y también él tuvo que seguir ese camino y escribir aquí. He escrito una carta a la comunidad, a la congregación, pero Diótrefes, que quiere ser el primero entre ellos, no nos acepta, no nos recibe. Imaginaoslo. Un hombre de Dios, un discípulo de Jesús, un apóstol, un hombre impregnado del amor de Dios. Y sin embargo, ya en los inicios del cristianismo había comunidades en las que los hermanos ocupaban un lugar que no les correspondía por parte de Dios. ¿Os dais cuenta? Ya comenzó muy temprano. Hechos 20, 26. Pablo ya escribe, después de mi partida, etcétera, se levantarán hermanos que enseñarán doctrinas perniciosas, y etcétera. Esto comenzó ya muy pronto, muy temprano. ¿Y cómo sucedió? ¿Cómo se manifestó? Quería ser el primero. Quería tocar el primer violín. Quería ser alguien, aquí dice, el que quiere ser el primero entre vosotros. Sí, entre vosotros. O entre ellos. Sí, quería tener un prestigio especial. Sí, ese es el camino que se aleja de Dios, pero no el que conduce a Él. El que quiera ser el mayor entre vosotros, que sea el servidor de todos, que lave los pies a los demás, no la cabeza. Y aquí dice más, no nos recibe. Por eso, cuando venga, llamaré la atención sobre su comportamiento. Pero incluso un apóstol puede llamar la atención a personas así. Eso no sirve de nada. Una persona es lo que es, y en la prueba sale a la luz. En la prueba se revela lo que el hombre es en realidad. Aquí dice, le llamaré la atención sobre su forma de actuar. Sí, muy bien, hazlo. Pero eso no cambiará nada. Y aquí continúa diciendo, como él nos sospecha con comentarios maliciosos. Sí, ¿qué es lo que se hace hoy con nosotros? Y entonces me juzgo a mí mismo y digo, Señor, si tal vez yo haya dado motivos para ello, había dado motivos, nuestro Señor había dado motivos, Pablo, para que él tuviera que decir, todos me han abandonado, excepto Timoteo, que es un fiel colaborador en el reino de Dios. ¿Qué es lo que fue? Había personas que no tenían en mente el bien de la comunidad, de la congregación, sino su propio bien. Y dice aquí, como no sospecha con comentarios maliciosos y no contento con eso, no acoge a ningún hermano en su casa y además impide que otros lo hagan y los expulsa de la comunidad. Para nosotros incomprensible el cristianismo primitivo y original. Un discípulo de Jesús, Juan, y tiene que pasar por experiencias así en su época. Ambas cosas parecen haber comenzado desde el principio ya. Las dos líneas no solo estaban presentes con Caín y Abel, con Jesús y Judas continuaron inmediatamente. El Espíritu de Cristo y el Espíritu del Anticristo. Ya lo han visto, había una tía que ya entonces exclamaba, bienaventurados los senos, lo hemos visto realmente, oh Ledio. Siempre había falsas inspiraciones. ¿Cómo podemos examinarnos? En primer lugar, ¿cómo nos relacionamos con Dios? ¿Cómo nos relacionamos con la palabra? ¿Qué postura tenemos hacia la congregación? Podemos examinarnos a nosotros mismos de muchas maneras para determinar, para constatar lo que realmente somos, lo que somos en lo más profundo de nuestro ser. No lo que queremos ser, sino lo que somos. Luego dice aquí, en el versículo 11, amado, no tomes como ejemplo lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Así es. Todo lo bueno, sí, todos los dones perfectos provienen de Dios. Todo lo malvado, todo lo malo, proviene del diablo. Él es malo en sí mismo. Él es el maligno, el malvado. Y por eso todo hombre que tiene esta maldad en su corazón y la deja actuar, debe dejarse decir, debe escuchar que no camina en la verdad. Y leo al respecto de 3 de Juan, versículo 1. Yo, el anciano, envío mis saludos al amado Gayo, a quien amo sinceramente. Amado, te deseo todo bien y salud, así como tu alma está bien, porque me ha dado mucho gusto que los hermanos vinieran y te hayan dado testimonio, o hayan dado testimonio de ti, de tu sinceridad, ya que caminas en la verdad. Y luego viene el versículo maravilloso, 4. No hay mayor gozo para mí que oír de mis hijos que caminan en la verdad. En el mismo capítulo se destacan a dos personas y se dan como ejemplos. Uno, Gayo, como un hombre de Dios que camina con sinceridad en la verdad, un testimonio por todas partes de cómo está él. Y luego Juan escribe, no hay mayor alegría. No sé, probablemente usted, vosotros tampoco lo podéis valorarlo del todo, pero esa es realmente mi profunda convicción. Para un obrero del reino de Dios, no hay mayor alegría que poder ver y viendo cómo los hijos de Dios caminan en la verdad, caminan de acuerdo con la palabra de Dios, que están así fundados y unidos a Dios por el Espíritu en la palabra y caminan en toda la verdad. Por eso, cuando las cosas no están bien y no están bien y ordenados, cuando no concuerdan con la palabra, algo se revela en nosotros, alguna cosa se revela. No podemos evitarlo. Somos de la verdad, para la verdad. Y por eso digo abiertamente, el testimonio de Juan es mi testimonio personal. No hay mayor alegría para mí que saber que los hijos de Dios caminan en armonía con la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. A veces los hermanos me han reprochado a nivel internacional cuando ha sido necesario hacer algunas correcciones que no coincidían con la verdad, con la palabra de la verdad, cosas que no coincidían. Y entonces la reprimenda, el reproche que me llovía por encima mío era mayor que la que yo había expuesto en el escrito. Pero veremos, constataremos que la verdad permanece hasta el final y que todos los que permanecen en la verdad también permanecerán en Dios y necesitarán esta conexión con Dios, la necesitarán hasta el final. Si alguien se desvía, es como en una vía férrea. Está aquí nuestro hermano Reinhold Tonder, que es un maquinista muy experimentado. No sé si todos lo sabéis, pero él conduce trenes rápidos por toda la República Federal y probablemente también más allá de las fronteras. Y cuando se ve que el cambio de los rieles se nota que empieza de forma muy mínima en algún lugar donde hay un desvío hacia el norte o sur o al oeste, el punto de desviación, de desvío, es muy pequeño, ¿verdad? Es muy, muy poco, primeramente, la dirección, el cambio de dirección. Pero entonces el tren toma la curva y se crea una dirección completamente diferente. Y así ocurre con todos los que se desvían. Hay un momento y es tan imperceptible, tan pequeño, Y el cambio de rumbo es suficiente para salirse de la curva. La mayoría ni siquiera lo percibe porque las vías ya no están bien colocadas. Las han colocado chapuceros y en su mayor parte durante la noche han colocado los rieles falsos. Y entonces los trenes en los que viajan se descarrilan. ¿Por qué hago esa extraña comparación? Lo digo porque está escrito que ninguna mentira tiene su origen en la verdad. La mentira ha sido mentira desde el principio. Y ahora alguien dirá, sí, si vamos al jardín del Edén, y eso se nos ha mostrado muy claramente, que el enemigo tomó la palabra y la modificó un poco. Sí, precisamente ahí está, en eso está el engaño, precisamente en eso, porque la palabra de Dios debe dejarse tal y cual está escrita. Es decir, la interpretación de esa palabra ya es el engaño, ya es la mentira completa hecha. Y por eso solo debemos decir, o solo podemos decir lo que Dios ha dicho en su palabra. Porque, como ya se ha destacado recientemente, la desviación, el desvío, comienza de forma tan mínima. Primero es un ramal, y luego, bueno, de alguna manera hay un pequeño desvío, y luego viene una dirección completamente distinta y nueva. Una dirección completamente nueva. Vemos aquí que ese hombre, Diótrefes, seguramente no había observado este cambio de rumbo, sino que iba en la dirección equivocada. Y aquí se dice, en términos muy generales, el que quiere ser el primero entre ellos. Eso no estaba bien y no puede estar bien. Y como ya he dicho antes, Juan se propuso llamarle la atención sobre su comportamiento. Quería confrontarle por todas sus malas palabras y sospechas. No, eso no sirve de nada. De la abundancia del corazón habla la boca. Nadie puede engañarse a sí mismo. De vez en cuando voy detrás de la casa número 17, donde están los árboles frutales, y observo cómo brotan las hojas. Y siempre es maravilloso cuando la primera primavera da nueva vida a la naturaleza. Entonces voy de un árbol a otro. Y yo no soy agricultor, ya lo sabéis, solo soy hijo de agricultor. Y entonces uno se pregunta, mira las hojas, y uno mira las hojas y piensa, sí, ¿qué eso exactamente es esto? Puede ser este árbol, podría ser este árbol. Algunos árboles se pueden distinguir muy rápidamente por sus hojas, pero otros no tan ligeramente y rápidamente. Y entonces voy de un árbol a otro. Solo tengo que esperar hasta que no solamente las hojas estén y los flores, sino también los frutos que aparezcan en el árbol. Y entonces los frutos son la respuesta. Ya no tengo que seguir preguntándome, ¿es aquello o aquello? ¿Ese es ¿cómo se llaman esos melocotones de California? ¿Esos melocotones californianos? Me pregunto, adivino, ¿es este o no? Pero cuando llega el momento, lo recojo y digo, aquí tienen, este es el fruto, este es el árbol. Y nuestro Señor dice, por sus frutos los conoceréis. No por las muchas hojas, por todo lo que ahora lo rodea. Por sus frutos los conoceréis. Cuando se trata de frutos, se trata de los frutos del Espíritu. Amor, paz, mansedumbre. Y todos conocéis, o lo sabéis todo, o al menos lo sabéis cómo está escrito en Gálatas 5. Estará Gálatas 5, versículo 22. El fruto del Espíritu, en cambio, consiste en amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, constancia. Contra tales frutos, la ley no puede presentar acusación. Pero los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu o en el Espíritu. No busquemos vanagloria, no nos provoquemos unos a otros, no nos envidiemos unos a otros. Vemos cómo los apóstoles se preocupaban sucesivamente por las comunidades, las congregaciones, preocupados por que se registrara el crecimiento divino en las congregaciones, en los creyentes, y porque realmente se manifestara el fruto del Espíritu, como hemos leído aquí. El fruto se manifiesta y se ve inmediatamente de qué espíritu es una persona por los frutos que ahora se manifiestan realmente. Vemos que el primer registro aparentemente es más largo, porque los frutos del Espíritu, según he contado antes, no hoy, se enumeran 9. Ahora podéis contar los otros frutos que se enumeran aquí. Y dice en el versículo 18. Pero si son guiados por el Espíritu, si son guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. Pero evidente son las obras de la carne, que son fornicación, inmoralidad, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, disputas, celos, divisiones, egoísmo, discordia, facciones, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes. Ya os he dicho antes y ahora os lo repito, que quien practique estas cosas no heredará el reino de Dios. También palabras muy serias. Aquí hay pecados grandes y pequeños. Cada persona tiene su propio registro. No hay nada que decir al respecto. La gente clasifica todo esto de manera muy diferente. Pero aquí se pone todo en una sola carta. Todo se escribe en una lista. La lujuria, al igual que la envidia, los celos, como la lujuria y todas las demás cosas, leedlas vosotros mismos, todas son cosas desagradables, pero es cierto, porque de la misma boca salió cada palabra de Dios. Y el mismo Dios que dio la ley juzgará a todos según su ley. Idolatría, brujería. Si hoy nos encontráramos con una persona de la que sabemos ha practicado la brujería, a todos se nos temblarían un poco las piernas y no sabríamos cómo seguir. Pero el brujo es comparable al que provoca hostilidades, celos, disputas. Son los espíritus malignos los que actúan de forma muy dispersa. Por supuesto, clasificamos. Este es el villano, el malo que ha hecho esto o aquello. Discordias, egoísmo mezquino, desavenencias, incluso divisiones. Y cuando Pablo escribe a los corintios, He oído decir que hay divisiones entre ustedes. No sois vosotros humanos, pensando humanos. Si uno dice, yo soy de Pablo, el otro dice, yo soy de Cefas, y otro, yo soy de Apolo. No sois vosotros humanos y terrenales, carnales, divisiones. Y aquí también se dice eso. Supongamos que tomáramos partido aquí. Uno dice esto, aquello, y se crearían dos o tres corrientes diferentes en toda la comunidad, la congregación. Eso sería tan malo como la idolatría y la brujería, como cualquier hostilidad o lo que ello conlleva, las peleas y todo lo que se enumera aquí, y glotonería y todo. Quizás debamos leer este espejo del corazón, porque eso es lo que hay en el espejo del corazón. ¿Cuántos lo han leído? Ya lo he leído hace muchos años. Ahí se describe el corazón incrédulo, el corazón no renovado, probablemente, con todas esas cosas que se enumeran aquí. Y luego un segundo corazón que no parece tan oscuro, dotado de los frutos del Espíritu. Vemos que lo que realmente importa es que Dios pueda hacer en nosotros lo que le agrada. Si llegamos al punto en que realmente todo lo que no es correcto ante Él tampoco lo es para nosotros. Creo que esa fue una idea que también me ocupó, tomada del Salmo y de la Carta a los Hebreos. Aquí dice en el Salmo 40, versículo... ¿O no es ese Salmo? Ah, sí, Salmo 40, sí, del versículo 5. Bienaventurado el hombre que pone su confianza en el Señor, que no se une a los soberbios ni a los amigos falsos y traicioneros. Numerosos son los milagros que has hecho y tus pensamientos de salvación con nosotros, oh Señor Dios mío, nada se te puede comparar. Si quisiera hablar de ellos y anunciarlos, sobrepasan todo número. Y ahora viene el versículo que realmente quería leer, o los versículos. No te complacen los sacrificios ni las ofrendas, pero me has dado oídos atentos. No deseas holocaustos ni expiaciones. Entonces dije, aquí estoy. En el rollo del libro está escrito de mí. Hacer tu voluntad, Dios mío, es mi deleite. Y tu ley está escrita en lo profundo de mi corazón. He hablado de tu justicia en la gran asamblea. He aquí, no he refrenado mis labios. Tú mismo, Señor, lo sabes. Pero pasemos rápidamente a la carta a los Hebreos, donde también se cita esa palabra. Aquí dice en Hebreos 10, versículo 5. Por eso, al entrar en el mundo, dice, no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me preparaste un cuerpo. No te complacieron los holocaustos ni las ofrendas por el pecado. Entonces dije, aquí estoy en el rollo. Aquí estoy. En el rollo está escrito cerca de mí para hacer tu voluntad, oh Dios. Mientras que al principio dice, no quisiste sacrificio ni ofrendas, ni holocausto, ni expiaciones por el pecado, ni te complacieron, aunque estos sacrificios se ofrecen de acuerdo con la ley, continúa diciendo, he aquí, vengo para hacer tu voluntad. Anula lo primero para presentar lo segundo como válido. Y por esa voluntad hemos sido santificados de una vez para siempre mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¡Qué palabra tan maravillosa! Sacrificios de matanza, de humo, de pecado y cualesquiera que fueran los sacrificios. No quisiste ofrendas. Habían sido ofrecidos de acuerdo con la ley, pero no trajeron la solución. Y entonces viene aquel de quien está escrito, he aquí, en el rollo del libro está escrito, para hacer tu voluntad, oh Dios, vengo. Tu voluntad es mi deseo y tú me has preparado un cuerpo. Creemos que el Señor también se ha preparado un cuerpo como iglesia o como congregación, comunión. Créanme, así como Dios necesitó un cuerpo para iniciar esta creación divina y llevar a cabo, etcétera, el Señor tiene una congregación que es su cuerpo. Se ha preparado un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y en ese cuerpo, Dios quiere glorificarse. En ese cuerpo, solo se debe decir y hacer una cosa. Hacer tu voluntad es mi deseo, tal como está escrito en el rollo del libro. Así como fue con nuestro Señor, así debe ser con aquellos que forman su cuerpo. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y debido a su voluntad, y aquí está el punto, Él no solo tenía la voluntad, sino que también tenía la capacidad de poner en práctica esa voluntad. A menudo decimos, el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero aquí había alguien, uno, que aunque también estaba en la carne, pero era Dios en el Espíritu, según el Espíritu, para vencer a la carne, para hacer la voluntad de Dios en la tierra aquí, en un cuerpo humano, para que nosotros, que aún estamos en la carne, podamos formar este cuerpo de Jesucristo y también podamos hacer la voluntad de Dios para la gloria y alabanza de su nombre. Que Él nos lo conceda, que me lo conceda a mí, que Él nos lo conceda a todos nosotros por su gracia. Amén. Levantémonos y adoremos. Te doy las gracias de todo corazón por tu preciosa y santa palabra. Ten gracias por tener aún tiempo de gracia. Gracias por permitirnos mirar en el espejo de la palabra. Ten gracias por remediar nuestras deficiencias, por levantarnos de todas las manchas, de todas las arrugas, para que podamos avanzar hacia la perfección. ¡Ay, Señor! Pero tenemos este anhelo en nosotros de caminar en la verdad, de permanecer ante Ti, de seguir Tus caminos. Señor, bendícenos a todos en el nombre de Jesús. Amén.